Vamos a saludar precisamente a Sandra Pita, a la que hacía alusión recién en el comentario de la mañana. Ella es la famosa, conocida, ha hablado varias veces con nosotros en algún momento, doctora en biotecnología e investigadora del CONICET. ¿Cómo le va, Sandra? Es un gusto volver a hablar con usted. Marcelo Torres la saluda aquí en la radio. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí en Mendoza?
Bien.
Un placer.
Bien, bien.
Sí.
¿Qué piensa de toda esta polémica que ha resurgido otra vez, Sandra, en torno a qué hacer con el CONICET, lo que dice Milei, las
bueno,
críticas?
Yo lo dividiría en dos aspectos. Yo creo que lo que dice Milei es impracticable. O sea, no. Creo que él no entiende cómo funciona el CONICET. Por otro lado, el CONICET fue fundado por una ley, entonces debería derogar esa ley, pero bueno, digamos, podría tomar el camino de desfinanciarlo por completo, pero sería un enorme error. Lo que él le está planteando es un enorme error, porque yo creo que es porque no entiende cómo funciona el organismo, ¿no? Eso es una parte del debate.
Sí.
La otra parte es que, en gran parte, esta reacción o esta propuesta de Milei es una consecuencia de la percepción que tiene la población de lo que se ha convertido el CONICET, que yo advertí hace muchísimos años que no nos adhiriéramos a un partido político. Primero porque en el CONICET no son todos kirchneristas, eso es mentira, son los más vocales, hay una pluralidad enorme de ideas. Lo que ocurre es que los que tenemos ideas diferentes nos vimos silenciados muchísimo tiempo. Los que nos silenciamos, bueno, sufrimos los castigos, ¿no? Como me pasó a mí. Pero no, lo mío fue público. Otros científicos también sufrieron castigos por diferenciarse.
Lo que pasa es que usted lo hizo público y usted salió a enfrentarlo, ¿sí?
Sí. Yo lo hice público y porque a mí me parecía que nos iba a llevar a esto. No es casual, o sea, ¿cómo vamos ahora a defendernos si durante tanto tiempo fuimos como aparecimos, la percepción social es que éramos un
acto de vagos? Sí.
Primero que no es verdad, pero claro. Primero eso. Segundo, que éramos como una especie de arma intelectual que tenía el kirchnerismo, ¿no?
Sí.
Eso jamás puede ocurrir en un organismo científico. Un organismo científico tiene que priorizar el pensamiento crítico, el pensamiento diferente. Justamente eso es lo que enriquece. Y acá nos veíamos bajo el mando de directivos que estaban totalmente consustanciados con su ideología y que nos dejaron realmente muy mal parados como organismo. Y yo entiendo que la gente pida y esté de acuerdo con la propuesta. La propuesta es una locura por un montón de razones,
claro.
Porque no, el CONICET no se puede privatizar, porque no es como aerolíneas, que sí se puede privatizar, porque bueno, tiene un objetivo específico, es una aerocomercial, etcétera. Acá tenemos un organismo científico como existe en muchísimas partes del mundo, es más, está hecho a medida del CNRS de Francia, donde están todas las disciplinas. Entonces, ¿quién va? ¿Qué privado va a comprar eso? No es un paquete que se compra. Además, se perderían investigaciones valiosísimas. Lo que hay que hacer es reformularlo, es tener otra visión dentro de CONICET, es no dejar que se hipertrofie. El ministro que habló con ustedes puede decir lo que quiera, pero él no detuvo esa hipertrofia, él la promovió a pesar de que no era presidente de CONICET, pero él no la detuvo, así que también él tiene parte de la responsabilidad. Es muy fácil ahora criticar, pero en su momento cuando decíamos que no debían ingresar tantos, no porque no son capaces, ojo, no es que entraron militantes, eso es también es un error. Entró sí mucha gente que estaba totalmente consustanciada con el kirchnerismo, pero para ingresar en general diría que el 90% o más cumplían con las exigencias que pedía CONICET, algunos en forma suprema, inclusive gente que estaba consustanciada con el kirchnerismo.
¿Te habla de los becarios?
No, los becarios, sí, los becarios que después, porque el tema es que uno primero tiene la beca doctoral, después postdoctoral, quizá en Argentina o quizá afuera, y después pide el ingreso a carrera. Solamente, el cargo permanente es cuando uno es investigador.
Ahora, doctora, cuando usted dice, están representadas todas las disciplinas allí, ¿no hay una predominancia, una prevalencia de las sociales?
No, para nada.
Que invita un poco al tema de la militancia. Esto que yo señalaba hace un ratito, son documentos que hemos leído, todos han sido publicados, que hablan de lo que consiguió aquel gobierno, ¿no? Que insertó a Argentina, va a ser dónde.
Esas ideas son transversales a todas las disciplinas, no a las de sociales solamente. Incluso dentro de sociales hay mucha gente que está sufriendo en las áreas de historia, en las áreas de geografía, arqueología, que están sufriendo porque son quizá los que están más expuestos. Uno que está en un área de experimental, por ejemplo, puede decir, hago caso omiso, hago de cuenta, me cuido, no hablo de esto y pido un subsidio y nadie sabe qué pienso. En cambio, en las áreas sociales están más expuestos. La gente que no piensa en las áreas sociales como el kirchnerismo, esa sí que ha sufrido.
¿Y cómo se compensa? Sandra, ¿qué tal? Primero, buen día. Jorge Hilsbrand. Primero, ¿cómo se hace para contrarrestar esa espiral de silencio? Y después te quería preguntar si vos podés ubicar cronológicamente en qué momento se da este quiebre tan fuerte en el CONICET, que como decíamos hace un ratito con Lino Barañado, pasó de ser un organismo de prestigio y de orgullo de los argentinos a ser interpretado o percibido, como decías vos, como un reducto de militancia ideológica.
Sí, lo de la espiral de silencio justamente se rompe hablando y perdiendo el miedo. Y mucha gente cuando pasó lo de este señor que me nombró, me llamaba y me decía, la verdad que me hiciste perder el miedo, ahora me animo a hablar. Y es con el ejemplo que se pierde el miedo, porque yo le contesté. Está bien, en mi carrera no digo que no haya sufrido, pero era una consecuencia que yo estaba dispuesta a enfrentar, porque para mí la libertad personal y la libertad de ideas y el respeto hacia la libertad de ideas de todos, para mí es un principio fundamental de mi vida. Yo he trabajado con gente de todas las ideologías y nunca tuve problemas, justamente por ese respeto. Entonces, para mí, no hablar era como, inclusive, proteger a la gente que adhiere al kirchnerismo, aunque ellos no lo vean así. Con respecto a lo otro que me preguntás, mira, lo que ocurrió fue que en el 2004, con ese primer kirchnerismo, que tomó las banderas, obviamente, de los derechos humanos, de la ciencia, banderas que habían sido muy abandonadas y que de esa manera, de alguna forma, él generó, Néstor Kirchner generó gobernabilidad a través de esos actos. Yo no sé si estaba tan a favor de todo eso, pero
generaba empatía.
Pero no importa. A mí no me importaba. Me importaba que los actos estuvieran bien hechos. Y en ese momento, el que fue presidente de CONICET era una persona muy honorable, que ni siquiera me acuerdo si políticamente era del peronista o no, creo que no, ni siquiera sé. En este momento no me sale el nombre, pero era una persona muy, muy honorable que dijo, mira, acá el problema es que CONICET está muy envejecido, la planta estaba por desaparecer, el CONICET, la edad promedio era de 56 a 60 años, esa era la edad promedio, y tenemos que revitalizarlo. Entonces, las medidas que se tomaron al principio, obviamente que todo esto fue con un viento de cola, porque no olvidemos que Kirchner también tuvo una situación económica muy beneficiosa.
Pero por supuesto, claro.
Pero está bien, las primeras medidas fue, va a dar más becas, rejuvenecer la planta, dar más ingresos con la exigencia.
Se nos cortó. Fíjense, chicas, si la podemos recuperar, por lo menos para despedirla y que no terminemos tan abruptamente la entrevista. Obviamente se ha quedado solo Milei. Evidentemente está solo en su propuesta de eliminar el CONICET. Ya anoche ya no hablaba tanto de eliminarlo, dice, sino de que se dedicase, que fuese una suerte de secretaría dentro del área de investigación del Estado, que se dedicase solamente a las ciencias duras. Eso fue lo que explicaba anoche en una entrevista.
Porque evidentemente compró este concepto o esta percepción de la que estábamos hablando, tanto con Barañao como con Sandra Pita, que la tenemos de nuevo.
La recuperamos a Sandra, por lo menos para despedirla.
Perdón, me entró una llamada de Córdoba que no me la esperaba.
Y la deben estar llamando también.
Sí, no sé dónde dejé, pero...
Estaba hablando de la planta envejecida del CONICET.
Sí, y fundamentalmente las primeras medidas que se tomaron fueron buenas, todos lo vimos bien, mejores subsidios, mejores salarios, etcétera. Y eso quedó como... Había como una especie de estrés postraumático en CONICET, ¿no? De no volver atrás y perder y que nos mandaran a lavar los platos y todo lo demás.
Claro.
Y eso generó... Eso fue lo que empezó a generar esa especie de cosa fanática. Ahora, esa adhesión. Ahora, el fanatismo empezó en más o menos, yo lo colocaría alrededor de 2007, 2006, 2008. Uh-huh. Ahí empezó
con el gobierno de Cristina Fernández.
Sí, ahí empezó a profundizarse la cosa fanática. Uh-huh. Y cada vez yo lo veía más y era cada vez más difícil hablar con alguien que adhería al kirchnerismo, claro. Y nadie quería ver nada de lo que estaba pasando, estábamos viendo que cada vez teníamos menos recursos para trabajar y nadie lo quería decir, veíamos irregularidades y nadie quería hablar porque en los grupos de científicos, por ejemplo, que antes había confraternidad, de repente no se podían decir determinadas cosas. Había gente que ponía en grupos de científicos alguna crítica y después por privado me decía, ay Sandra, me di cuenta que en el grupo está fulanito que está en esta comisión que me va a evaluar, ¿qué te parece que haga? Borro el comentario.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo eso fue lo que vivimos. Uh-huh. Es decir, yo lo conté sí. Y yo creo que poca gente me creía.
Y hoy ¿cómo está trabajando usted?
Yo lamentablemente me tuve que tomar una licencia sin goce de sueldo. No me fui, uh-huh. Me tomé una licencia fundamentalmente para proteger a mi grupo de trabajo, uh-huh. Porque me daba cuenta que no había cosas raras, como que no estaban saliendo, no que me amenazaran ni nada, nada, pero uh-huh. Es que no estaban saliendo los subsidios, que estaban y eso perjudicaba mucho a mi grupo de trabajo, claro, y me tomé una licencia y...
Para no perjudicarlo.
Claro, yo trabajo con ellos, sigo trabajando con ellos a distancia, pero les dije, no pongan mi nombre en nada, como investigadora responsable en nada. Y de hecho, eso mejoró mucho la situación, porque han logrado cosas.
Y por último,
volveré.
Claro, seguramente. ¿Y fue una falacia esto de que durante esos gobiernos fue la mayor inversión que se ha hecho en ciencia y tecnología de la historia?
En realidad, si vemos los datos, la mayor inversión estaba a los niveles de la época de los 90, e inclusive en esa época era en dólares y éramos muchos menos, así que no sé. Pero no fue tan alta la inversión. Lo que ocurre es que casi toda esa inversión iba a salarios, además. Entonces, por lo menos hay que destacarlo. Claro. Y los subsidios venían de préstamos del BID, ¿no? O sea, y que incluso entraban en dólares y acá lo especificaban y nosotros recibíamos pesos devaluados.
Sandra, ha sido un gusto, está bien, hablar con usted. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y perdón por la interrupción, pero...
No, está bien.
Un placer.
Muchas gracias, adiós.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, Sandra Pita, ¿eh? La biotecnóloga e investigadora del CONICET. Esto último lo desconocía. Es decir, bueno, que se tomó licencia, había un poco desaparecido de la zona de máxima visibilidad del CONICET. Bueno, y ahí está, lo está confirmando. Siguió trabajando con un grupo, aunque no está figurando. Algún día volveré.